Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11:05 de la mañana y este es su programa A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y es jueves 13 de abril de este año 2023. Nos está sintonizando a través de la 102.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana y es la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo, y desde donde se encuentre a esta hora usted nos puede escuchar gracias al talentoso trabajo de Francisco Beas. Francisco, muchísimas gracias por estar ahí liderando los controles y la puesta en el aire como cada jueves. Desde A Tu Salud les saluda Cecilia Espinosa Cortés y amplío esta bienvenida a toda la comunidad triestamental del campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todos, todas y todes los auditores del A Tu Salud. Y para quienes nos están sintonizando y son cirujanas y cirujanos dentistas, les queremos reiterar la invitación a revisar la oferta de diplomados y cursos de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Todo lo que está vigente para el año 2023 lo encuentra en odontología.uchile.cl. odontología.uchile.cl. Ya lo sabe, si buscan más y mejores herramientas para su práctica odontológica, no tiene cómo perderse. Todo está allí con el respaldo y la garantía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y desde la Tu Salud, ustedes y nosotros tenemos esta cita semanal, así es que quédese la próxima hora de programación porque vamos a compartir este espacio donde conversamos sobre ciencia, salud y vida. Sean todos bienvenidos a la Tu Salud. Las actitudes sociales hacia las personas que manifiestan alguna enfermedad es preocupación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Hay un amplio consenso en que el estigma y los prejuicios pueden rodear a enfermedades y particular a algunas enfermedades, entre las que podemos mencionar el VIH-Sida, el cáncer, la lepra, incluso enfermedades del ámbito de la salud mental. Todo ello continúa obstaculizando los esfuerzos para realizar un diagnóstico precoz, acceder a tratamientos y rehabilitación e incluso detener la transmisión en los casos pertinentes. Desde el 1 de enero del año 2022 se han notificado a la OMS casos de viruela símica en 42 estados miembros de 5 regiones de este organismo internacional. Nos referimos al área de las Américas, África, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Por este motivo, el 23 de julio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de interés internacional. El 25 de junio del año 2022, el Ministerio de Salud en Chile decretó alerta sanitaria por viruela del mono para reforzar la vigilancia y control de esta enfermedad. La medida entregó facultades extraordinarias a la autoridad sanitaria para prevenir precisamente la diseminación de la viruela símica. Inicialmente, esta alerta sanitaria tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2022, pero fue prorrogada hasta el 31 de marzo recién pasado. Cabe señalar que el brote de viruela símica sigue afectando principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que han declarado haber mantenido estas relaciones recientemente con nuevas o varias parejas. Aunque se siguen realizando estudios epidemiológicos, la mayoría de los casos notificados hasta ahora se han detectado a través de los servicios de salud sexual o de otros servicios de salud en centros de atención primaria o secundaria. El caso de la viruela símica se registra o se puede advertir estigma y discriminación en salud? Bueno, esta interesante pregunta que nos arroja ahí a un tema aún más importante, lo vamos a abordar con un panel de excelencia a quien tengo el honor de presentar. A continuación, quiero contarles que me acompaña Melissa Lezana Zúñiga. Ella es kinesióloga de la Universidad de Chile, integrante del Comité de Salud de la Coordinadora Feminista 8M. Actualmente es docente de metodología de la investigación en la Universidad Andrés Bello. Ha trabajado en proyectos de investigación y extensión que promueven el derecho de las personas en situación de discapacidad. Sus áreas de interés radican en el desarrollo de investigación en salud desde una perspectiva feminista e inclusiva. Melissa, muchas gracias y bienvenida a La Tu Salud.
Muchas gracias por la invitación.
Junto a Melissa nos va a acompañar también esta mañana Camila Herrera Ureta. Ella es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en comunicación política y latinoamericana. Actualmente está cursando un diploma en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Diversidad Sexual. Es encargada de la Oficina de Diversidades y Disidencias Sexuales de la Municipalidad de Cerro Navia. Activista de la red lesbofeminista creada en 2018 y co-creadora del Observatorio LGBTIQ+, Les Constituyentes 2020. Ha publicado una investigación que aborda el uso y efectos de usar Binder en población trans y de género no conforme del año 2022. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Y va completando este tremendo panel de mujeres poderosas, Olaya Moena Lataza. Ella es enfermera, diplomada en bioestadística y epidemiología aplicada, diplomada en herramientas comunicacionales para la gestión y promoción de la salud de la Universidad de Chile. Actualmente es estudiante del Máster en Comunicación Científica Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra en España. Ha trabajado en proyectos de migración y salud, participación social, entre otros, y sus áreas de interés son la participación social en la ciencia, ciencia ciudadana y educación científica no formal. Es integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile y nos acompaña a través del Zoom desde Barcelona. Olaya, muy bienvenida a La Tu Salud.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias también por permitirnos ahí conectarnos y atravesar todo un océano para poder acercar esta conversación también a quienes nos están sintonizando a esta hora. Y tenemos aquí este caso que lo comentábamos al comienzo de la introducción, la viruela símica, pero partamos para ir acercándonos, como ya lo decía, al tema. A propósito de los principios y lo esencial que es la inclusión en salud y que ahí nosotras convergemos en ello, la pregunta es si se generan ciertas limitantes a partir del paradigma biomédico para la prevención, promoción y educación en la salud. Si queremos pensarlo con enfoque de derechos humanos, si queremos pensarlo con enfoque de género y también si pensamos en la equidad en salud. Melissa, ¿quieres partir?
Sí, bueno, creo que es importante primero definir cómo qué es el enfoque biomédico, ¿no? El enfoque biomédico básicamente es como desde la perspectiva, ¿no es cierto?, desde donde nosotros pensamos, ¿no es cierto?, y tomamos acciones en salud, y es una visión bastante reducida de lo que es la salud de las personas, ¿no?, porque básicamente las considera como un sistema o como órganos y no y su enfermedad y no como personas, ¿no es cierto?, que tienen un contexto en su comunidad, ¿no es cierto?, o que están insertas en un contexto social, político y económico, ¿no? Entonces, es un paradigma bastante reduccionista, ¿no es cierto?, y que limita bastante lo que es la promoción y la prevención en salud, ¿no? Porque al centrarse, ¿no es cierto?, en la cura, ¿no es cierto?, pero no en la promoción de la salud, eso también, ¿no es cierto?, restringe la toma de decisiones de la persona, ¿no?, porque se establece una relación muy jerárquica entre el personal de salud y el usuario o usuaria, ¿no? Entonces hay una especie de omnipotencia, ¿no es cierto?, del médico o de la médica, que es quien toma las decisiones por el usuario, y este no participa, ¿no? Entonces limita bastante lo que es la prevención, la promoción y también la educación.
¿Camila?
Sí, lo estaba pensando como usuaria y y desde la experiencia también que nosotros hemos recogido con los vecinos, vecinas y vecines de la comuna de Cerro Navia, hemos visto efectivamente lo que plantea Melissa, o sea, que cuando hay una relación jerárquica y finalmente como de no... A mí voy a contar una experiencia de que vivimos, que fue una jornada participativa donde le preguntamos a nuestros vecinos como qué sienten ellos cuando son atendidos por los profesionales de la salud. Y uno, algo que nos llamó mucho la característica es que ellos decían que no se sentían, que el profesional no los miraba.
No los escuchaba.
Que no los veía como personas, sujetos de derecho. Es como, no hablo literalmente como de no mirar, sino que como no me importa un poco lo que te está pasando, entonces... al decirnos como es que no nos sentimos mirados, como somos invisibles, como, entonces da lo mismo ir a una consulta porque finalmente no tiene mucho sentido para nosotros que no vean como que no nos miren, ¿no?
Una validación del otro como otro, de la otra edad.
Y es heavy porque que te digan eso, no sé si a todo el mundo le pasa cuando va como a una consulta, ¿no? Como sentir eso. Entonces, esto ha producido que dejen de acudir a consultas en atención primaria y después pasan años y, claro, y empiezan a aparecer otro tipo de algunas enfermedades o, no sé, patologías que se pudieron haber visto muy temprano y ocurren ya cuando se manifiestan, ¿no? Como van cuando se manifiestan y ahí ya no tengo otra. Pero es interesante desde el punto de vista como desde la prevención, como la mirada más humana en materia de derechos que se puede modificar, como pensar, reflexionar en todos los espacios.
Cierto, y eso va también alterando esta carga de enfermedades, y si lo miramos desde la salud pública, claramente no contribuye a mejorarla. Olaya, que nos estás escuchando desde Barcelona, ¿cómo te hace sentido esto que estamos conversando hoy día y cómo el paradigma biomédico, como señalaba Melissa, es reduccionista y por tanto incompleto?
Yo creo que es válida la pregunta y hay que hacérsela cada cierto tiempo al momento de querer tratar con personas, independiente sea solamente en el ámbito sanitario, sino que en todos los estamentos donde el usuario, paciente en su caso, podría acceder a la salud. A veces me da la sensación de que hablamos de la biomedicina muy desde el espacio de la consulta, siendo que en verdad nuestros pacientes y nuestros usuarios van a haber pasado por muchos estamentos previos que van a formar esa relación terapéutica, que es un poco también lo que comentamos en esta mesa. O sea, que no me vean, que no me sienta partícipe como un agente de mi salud al momento de ser atendido, también va a generar mala relación con el personal. Uh-huh. Pero acá también esta visión reduccionista que efectivamente existe en la biomedicina, en comparación con lo biopsicosocial, ¿cierto? Que es cuando tomamos varios estamentos de las personas, dónde viven, con quién viven, por qué hacen lo que hacen, finalmente, lo que nos hace también es pensar que la patología o la forma en que nosotros vamos a tratar estos problemas son muy de, con una píldora se resuelve. Y ahí es donde siento que la comunicación es donde también genera estos bien roces, o al mismo tiempo puede generar la apertura de puerta. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Finalmente, nosotros cuando queremos formar una relación terapéutica también tenemos esto de la comunicación fática, que es lo social que permite la comunicación paciente. Eso se permite muchas veces cuando estamos en escenarios tranquilos, o sea, dentro de mi consulta o yo atendiendo uno a uno a un paciente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la visión biomédica en un escenario tan amplio como es una emergencia sanitaria, como podría ser lo de la viruela, ya pasamos a comunicación, que es a las masas, a una población muy diversa, por muchos actores. Y ahí es donde entramos con este tema de lo plurales que podemos ser al momento de recibir la misma información y cómo nos cala de diferentes maneras. Entonces también esta visión biomédica se ve un poquito, ¿cierto?, en juego cuando queremos dar información que es precisa, que sea verdadera, pero que al mismo tiempo sea competente a los distintos tipos de públicos a los cuales quiero llegar.
Es bien interesante lo que plantea Olaya, esto de generarnos la pregunta, hacernos la pregunta cada cierto tiempo para evaluar también cuáles son las estrategias que estamos utilizando a la hora de promover esta salud. Y a raíz de ello quisiera preguntarle si estas preguntas entonces nos generan también ahí nuevas preguntas en el sentido de la bioética. La bioética en la práctica de la salud. Hay nudos, hay brechas que se nos presentan a raíz de la misma conversación que estamos sosteniendo, ¿no? Esto, el estigma y la discriminación en salud.
Sí, después a partir respondiendo. Sí, yo creo que sí genera brechas, ¿no? Y también nos hacemos muchas preguntas respecto a la bioética. Yo creo que es importante considerar que, como estamos hablando de discriminación, ¿no es cierto?, que es una forma de violencia, uno de los principios de la bioética es la no maleficencia, ¿no? Y es decir, que ninguna de nuestras acciones generen daño a la persona o a la población, ¿no es cierto?, que, con la que estamos tratando. Y eso se tiene que considerar en todas las decisiones que tomamos, ¿no es cierto?, desde los equipos de salud, ¿no? Entonces ahí yo creo que también nos hacemos una pregunta, sí, bueno, es un principio de la bioética, ¿no?, y puede parecer obvio, ¿no es cierto?, el no causar daño si estamos hablando de salud y bienestar, ¿por qué sigue habiendo violencia y discriminación?, ¿no? Entonces también yo creo que aquí hay un tema que es muy transversal, ¿no?, como de la preparación de los equipos de salud, y que muchas veces no es que yo diga que como profesional de la salud digo hoy día voy a violar este principio de la bioética, no es una decisión, sino que también muchas veces es por la falta de preparación que hay. Ya hemos visto también como en el mismo caso de la viruela símica, ¿no es cierto?, o MPOX, que se le llamó después, que muchos de los equipos de salud no estaban preparados, entonces incurrían en estas actitudes de violencia o discriminación hacia las personas que estaban contagiadas, porque no existían protocolos, ¿no es cierto? Fue un virus bastante nuevo, ¿no es cierto? Nuestra única experiencia que tuvimos acá en Chile fue lo que venía de Europa, y que los protocolos de acá, del Ministerio de Salud, se basaron en esa experiencia. Entonces, que fue algo también similar con lo que pasó con COVID, ¿no? Que todos los conocimientos fueron como el día a día, ¿no? Entonces, había mucho desconocimiento sobre, incluso en un principio, de cómo se transmitía el virus, ¿no? Y eso también, esa como incertidumbre, ¿no es cierto?, esa falta de conocimiento ahí, también se transmitió a la población, ¿no? Eso generó más incertidumbre. Entonces yo creo que hay un tema ahí de la bioética que tiene que ver con la preparación de los equipos de salud y también de las personas que están a cargo, ¿no es cierto?, de las instituciones, en el ministerio, ¿no es cierto?, o en el caso también que, bueno, yo trabajé en la Seremi de Salud, en epidemiología, viendo enfermedades transmisibles, y me tocó ver lo que pasó con la viruela símica, que incluso ahí en esas instancias que uno dice que la gente debería estar más preparada, no necesariamente lo estábamos.
Eso. Camila.
Estaba pensando en la preparación de los equipos de salud que mencionaba Melissa. Sí. Ya voy a seguir como un poco dando ejemplo de lo que hemos podido observar en la comuna de Cerro Navia desde la Oficina de las Diversidades Sexuales. Quisimos preguntarle, así como lo hicimos con la comunidad, también a los funcionarios de salud, funcionarias, bueno, ¿qué les pasa a ustedes cuando atienden a población LGBT? Como, ¿qué saben? ¿Qué conocimientos creen que les falta? Entonces hicimos una encuesta que logramos llegar, al menos cumplimos como con el mínimo de respuesta en función de la cantidad total de personas que trabajan ahí. Nos respondieron todas. Médicos, enfermeras, gente que trabaja también en los distintos dispositivos como óptica.
Todos los trabajadores en el entorno.
La farmacia, los CESFAM, los SECOF, el COSAM. Entonces, nos llamó mucho la atención que para muchos esto no debería ser un tema. ¿Ya? Es como, no, es que todas las personas debiesen tener la misma como atención basada en derechos. Pero al haber una cantidad importante, según esta encuesta, de desconocimiento de qué son las diversidades sexogenéricas, da cuenta de que también va a haber una atención distinta. Entonces, son muy poquitos, yo diría que de ahí, y es datos que nos entregan ellos, quienes realmente han tenido como instancias de capacitación no superan el 50%, y quienes de ese grupo que las tuvieron señalan que no son suficientes. Entonces, efectivamente, la preparación también tiene que ir de la mano con un cierto interés. O sea, cuando me dicen que esto no debería ser un tema, a mí me preocupa, porque yo creo que sí tiene que ser un tema, ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado, tiene un impacto, el no da lo mismo ser una persona trans y no decirlo, ¿no? Como yo voy a una consulta y me tratan como con otros pronombres, con otro género que no me identifica, como no respetan mi identidad, claramente yo no voy a querer volver a hipo.
Entonces, y también se trata de violencia de género.
Y se va a producir otro tipo de la disforia, y acá vienen los problemas que tienen que ver con los intentos de suicidio, que en Chile tenemos una tasa tremenda en la población infanto-juvenil. O sea, es un temazo y que no estamos haciendo cargo, pero ahí buscamos sensibilizar y también decir por qué hoy día es un tema que tenemos que abordar. Y por último, nos interesa también saber cómo, bueno, no solo cómo los funcionarios que saben, sino como en qué otros aspectos más están involucrados como ya más allá de su vida profesional. Porque, por ejemplo, los que participan en instancias como, no sé, como clubes sociales o grupos de espacios más como feministas o incluso donde hay mayor participación, tenían una tendencia como a saber más de estos temas. Y la gran mayoría, que era el 75% que dijo que no participaba en nada, era como, chuta, como no están en otros aspectos como de la vida que de repente te van también nutriendo como, porque no somos solo personas que nos dedicamos
Claro.
como a nuestra vida laboral, sino que
Es
es
coherente
más
con lo
complejo.
que capturan, ¿no? De esa recogida. Olaya.
Estaba pensando por los ejemplos que comentaban recién, que creo que más de alguna de nosotras puede sacar muchos ejemplos de cómo finalmente los distintos grupos que conforman nuestra sociedad, de una u otra manera, al momento de clasificarla dentro de un grupo, nosotros o etiquetarlo, ya sabemos que vamos a generar ya mayor división, obviamente, de nosotros y al mismo tiempo dejar a alguien fuera de este discurso. O sea, cuando nosotros queremos ser más inclusivos, ¿a quién estamos dejando adentro dentro de esta etiqueta de inclusividad y a quién estamos dejando afuera? Y creo que al momento de, sobre todo, hablar de salud, es algo donde todos quisiéramos y todas y todes quisiéramos estar dentro, que es un bien básico, ¿cierto? Entonces, que ojalá al momento de que a mí me etiqueten dentro de algún grupo, pequeño, grande, como sea, que ojalá no me dejen fuera de esto, porque es un bien que todos, todas y todes deberíamos tener asegurado y que sabemos que no es así por distintas razones, que pueden ser políticas sociales o económicas y muchas más. Entonces, al momento en que nosotros hablamos de esto de la bioética, es donde también nosotros volvemos a pensar esto de cómo estoy fallando o no dentro de mi ejercer profesional, porque, vuelvo a insistir, en la bioética yo muchas veces pienso que no debería remitirse solamente a la temática de cómo trabajamos en salud, no necesariamente somos clínicos. Yo en mi caso soy clínica, pero por sentado que en mi equipo de salud va a haber un periodista, puede haber una ingeniero, ingeniera, puede haber muchas otras personas que no necesariamente están tan permeados en torno a esta temática que es el enfoque de derecho en base a esto que es la bioética. Para mí, la mayor fuerza de cómo tenemos que involucrar la comunicación, sobre todo en visión de la inclusión, se remite a los principios, por ejemplo, de justicia. El tema de que si es que solamente por ser el hecho de ser persona, nosotros tenemos que tener la misma dignidad, independiente cuál sea la situación que se me presente. Y si para llegar a esa dignidad yo necesito que la información se me presente de cierta manera, y así yo también puedo hacer uso de mi derecho de autonomía, o sea, yo decidir qué hago con mi salud en base a lo que se me informa, entonces estamos siendo más competentes desde la bioética. Y ahí podemos entrar en millones de calados, o sea, por una parte, sensibilizar a los profesionales de salud, pero también va a ser probablemente sensibilizar a la prensa, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces hemos leído también noticias que dice nuevo medicamento promete disminuir las tasas de cáncer pancreático en tanto por ciento? Y dice, pero el cáncer pancreático hasta el momento no tenemos mucha de solución y que llegue un medicamento a salvarlo. O sea, la persona que tenga ese cáncer y lea esa noticia en prensa o en un tabloide va a querer contactarse con el periódico para ver dónde se puede poner la fila para recibir ese medicamento. Y así podemos tomar muchos otros ejemplos de cómo finalmente es tan delicado la temática de comunicación en torno a qué hacemos nosotros como personas con esta información que no se tiene que tomar a la ligera. Entonces, cuando hablemos de bioética, no solamente, y vuelvo a enfatizarlo, no solamente llevarlo a la consulta de uno a uno, sino que cómo puede ser que estos elementos de la bioética están más allá del CEFAM, están fuera de la farmacia, están en otro aspecto. Y que finalmente no solamente debería competir a personal sanitario, sino que todos los que tengamos algo que ver con salud o escribir de ciencia o escribir de salud en un periódico, insisto, en alguna revista, en un Instagram, debe ser consciente de que existen estos principios y que, de nuevo, a veces la masificación y la libertad de las redes sociales permite que cada uno publique lo que quiera sin tener en cuenta lo delicado que es hablar de la salud de las personas y lo mucho que nos puede interferir en nuestro día a día, hasta, por ejemplo, si tomo o no la decisión de seguir un tratamiento en específico. Pero vuelvo a insistir que para mí, por lo menos, donde más apunto desde la inclusión es en esto, en el tema de la justicia, sobre todo. Si es que vamos a hacer una infografía, pasarla por algún tipo de aplicación que sea para habilitar los colores para personas que tengan algún tipo de problema en
Cierto.
torno a visibilidad de color, ¿cierto? Si es que vamos a hacer informativos competentes en torno a lactancia, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas no videntes? Tenemos información para ellos también. Entonces, de nuevo, como es romper la idea de que tenemos un paciente estandarizado, hombre cis de 60 que llega a la consulta, sino que nuestra, esta diversidad es la que finalmente en nuestros canales y la forma en que percibimos la salud. Y la sacaríamos entonces, ojalá, de esa visión tan biomédica con la que muchas veces nos forman.
Y quiero agradecer a este deslumbrante panel que tenemos hoy día en el A Tu Salud. Tenemos la oportunidad, el privilegio de compartirlos con todos nuestros auditoras y auditores, porque da cuenta precisamente de las diferentes dimensiones, de las diferentes perspectivas y de los diferentes aportes que los profesionales que conforman estos equipos de salud pueden entregar precisamente para estas miradas de la inclusión en salud e incluso, que es uno de los propósitos de este espacio, como el A Tu Salud, problematizar prácticas, conocimientos y experiencias que tenemos a diario en este ámbito, como por ejemplo ser o no ser inclusivos. Ahí voy a mandarle un gran saludo al profesor Patricio Bustamante, el director del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con quien también tenemos y sostenemos estas conversaciones en A Tu Salud. Y eso nos pasó la primera hora de programa, así es que los vamos a dejar invitadísimos a que se queden ahí escuchando los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a retomar, por cierto, esta muy profunda conversación acerca de estigma y discriminación en salud. Vamos y volvemos.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile. Este jueves 13 de abril, a partir de las 19:30 horas en punto, se presenta en vivo y en directo desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile el trío musical Laya. Todo el talento y las voces de esta agrupación chilena, que ya cuenta con dos discos editados y un EP, llegan hasta este escenario que las recibe por primera vez junto a destacadas invitadas. Laya hará un repaso por su último trabajo titulado Tría, donde se mezclan ritmos y estilos como el bolero, la salsa, la cumbia y el huayno. Ya lo saben, este jueves 13 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y con transmisión en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Entradas a la venta en contacto@laya.cl.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya hemos vuelto aquí al estudio de Radio Universidad de Chile, absolutamente en vivo y en directo y en modalidad híbrida, porque estamos acompañándolos con nuestras invitadas en presencial, pero además tenemos la oportunidad de conversar con una de ellas ahí al otro lado del charco, ahí en Barcelona, de manera que estamos llevándoles nuestra conversación desde el A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya lo sabe, llevamos 12 años conversando, encontrándonos, abriendo este espacio de diálogo, de reflexión, de análisis, y les acompañamos durante una hora cada jueves de 11 a 12 del día a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Y en este segundo A Tu Salud del mes de abril estamos conversando sobre estigma y discriminación en salud a propósito del caso de la viruela símica, donde vamos a entrar de lleno en este segundo bloque. Queremos saber de las tensiones, de los aprendizajes, de los desafíos para la inclusión en salud. Quiero reiterarles quienes nos están acompañando esta mañana en este panel de conversación. Se encuentra con nosotros Melisa Lezana Zúñiga, kinesióloga de la Universidad de Chile, integrante del Comité de Salud de la Coordinadora Feminista 8M, actualmente docente de metodología de la investigación en la Universidad Andrés Bello. Ha trabajado en proyectos de investigación y extensión que promueven el derecho de las personas en situación de discapacidad y sus áreas de interés, ya lo había escuchado, radican en el desarrollo de investigación en salud desde una perspectiva feminista e inclusiva. Está también con nosotros Camila Herrera Ureta, periodista de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en comunicación política y latinoamericana. Actualmente está cursando un diplomado en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Diversidad Sexual. Es encargada de la Oficina de Diversidades y Disidencias Sexuales de la Municipalidad de Cerro Navia. Ahí nos ha compartido mucho esa experiencia. Es activista de la red lesbofeminista creada en 2018 y co-creadora del Observatorio LGBTIQ+. Les Constituyentes del 2020 y ha publicado una investigación que aborda el uso y efectos de usar Binder en población trans y de género no conforme del 2022. A través del Zoom se encuentra Olaya Moena Lataza, es enfermera diplomada en bioestadística y epidemiología aplicada, diplomada en herramientas comunicacionales para la gestión y promoción de la salud por la Universidad de Chile. Actualmente es estudiante del Máster en Comunicación Científica Médica y Medioambiental de la Universidad Pompeu Fabra en España. Ha trabajado en proyectos de migración y salud, participación social, entre otros. Sus áreas de interés son la participación social de la ciencia, ciencia ciudadana y educación científica no formal, y es integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile. Lo anunciaba, ¿no? Vamos a entrar de lleno a este modelo, a este ejemplo que quisimos traer, el caso de la viruela símica. La autoridad sanitaria, según lo que se documenta, señala que en Chile desde el 17 de junio del 2022 al 5 de abril del 2023 ingresaron a la vigilancia 2.802 casos sospechosos, de los cuales 1.465 corresponden a la viruela del mono. No se registran nuevos casos desde el informe anterior, es lo que se puede leer de la publicación de la autoridad sanitaria. Yo había entregado ahí algunos antecedentes, pero ustedes tienen la voz ahí autorizada, Melissa, respecto de los datos epidemiológicos y si podemos identificar la enfermedad símica como riesgo para la salud pública en nuestro país.
Sí, como tú bien decías, ¿no es cierto? Desde el junio del 2022 hasta ahora abril se han notificado, ¿no es cierto?, aproximadamente casi 1.500 casos. Y aquí hay un dato muy importante porque de los 1.500 casos aproximadamente el 98% corresponde a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿no? Entonces es un dato muy importante, ¿no? Porque además la OMS nos indica que el 95% de las transmisiones, ¿no es cierto?, de este virus ocurre durante las relaciones sexuales. Entonces cuando hablamos de viruela símica estamos hablando de sexualidad y eso es un punto muy importante. Porque al hablar de sexualidad se produce mucha estigmatización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estigmatizamos, no? Y no solamente en la viruela símica y en otras condiciones también pasa de salud. Hacemos que las personas, ¿no es cierto?, no vayan a consultar, ¿no? Y, por ejemplo, en mi experiencia trabajando con viruela símica, cuando nos tocaba hacer entrevistas, ¿no es cierto?, para en el fondo identificar cómo se contagiaron o cuál fue el origen de los brotes, pasaba mucho eso, que nos comentaban, por ejemplo, que llegaban a consultar, no sé, a la Puerta Central, que fue uno de los primeros lugares de referencia donde tenían que llegar las personas que tenían sospecha, que los trataban pésimos, que los aislaban, porque casi que esto se contagiaba porque yo te daba la mano, ¿no? Me acuerdo muchos relatos donde los usuarios decían, por ejemplo, que no les daban comida porque no querían entrar a la habitación donde estaban hospitalizados, ya porque hay que recordar también que en un inicio, ¿no es cierto?, dentro del protocolo estaba que las personas, mientras estuvieran en sospecha, ¿no es cierto?, tenían que estar en aislamiento hasta que estuviese su resultado para viruela símica. Y eso era aproximadamente un periodo de 48 horas, o incluso a veces fue más de 2 días que tenían que estar ahí en el recinto de salud. Y nosotros teníamos que, por ejemplo, comunicarnos con ellos para hacer la entrevista y muchos lugares no tenían señal, entonces nos decían es que no tenemos cómo comunicarnos con él o con la persona, no tiene señal. Le decíamos, pero... le decíamos a los equipos de salud, pero préstenle algún teléfono, algún celular, y decían, no, porque se va a contaminar. Entonces, casi aislado, como que fuese, no sé, que me contagio por mirarte, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia se vive hoy en día, ¿no? Y esto no fue hace un par de años, esto fue el año pasado recién, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si ya vivimos el tema del VIH, ¿no es cierto?, hace muchos años, ahora vuelve a pasar con la viruela símica porque se transmite, ¿no es cierto?, esa evidencia, ¿no es cierto?, que se transmite principalmente a través de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esto de que las personas no consulten, finalmente es un daño porque las personas van acumulando enfermedades, ¿no es cierto?, lo que se llama la carga de enfermedad, y vamos generando un círculo vicioso, ¿no?, vamos enfermando más a la población. Y creo que también es importante mencionar que cuando hablamos de discriminación, estamos hablando, es una forma de violencia, ¿no?, es una forma de generar daño, entonces por eso también hablamos de cómo no generar daño cuando comunicamos en salud, ¿no? Entonces creo que es importante verlo desde ese punto de vista.
Camila.
Sí, yo recuerdo muy bien cuando la OMS saca como este comunicado en el fondo diciendo como, ojo, la población gay están todos contagiándose de este virus y son los responsables, entonces tienen que hacerse cargo. Al menos eso es lo que interpretamos desde la organización, ¿es cierto?, desde la misma población. Y fue fuerte porque... Y a mí me recuerda un poco como estas campañas que... lo de la viruela es de símica es contemporánea, ¿no? Pero nos trae a la memoria todas las otras campañas hace no muchos años que se hacía... justamente pensando que solo la población LGBT tenía VIH, SIDA y así un montón de otras enfermedades de transmisión sexual que siempre se piensa que solo la población LGBT es la que hoy día la tiene. Y yo creo que uno de los grandes como riesgos de aquello es pensar que si yo no soy entonces LGBT no me puedo contagiar de nada de esto. Y eso es una gran mentira y por cierto que trae otros problemas de salud que tienen que ver como desde el punto de vista de la política pública de cómo hacemos hoy día que todas las personas entiendan que son sujetos también de poder estar, digamos, ligado a algún tipo de contagio de distintas maneras. Entonces, volvemos a lo que planteaba también acá, bueno, la Melissa, esta discriminación que se sigue dando en grupos hoy día mal llamados minorías, pero que asumen que son todos, por tanto, conductas de riesgo, y eso no nos deja otra opción que decir, ustedes tienen la culpa, son responsables. Entonces empiezan a aparecer un montón de otros discursos de odio que no nos hacemos cargo. Entonces, por último, yo quiero destacar igual como el llamado que hicieron las organizaciones, específicamente de hombres gay acá en Chile, porque fue como, sí, mira, efectivamente esto es una discriminación, no corresponde, porque tenemos que tener altura de mira, verlo desde otra perspectiva. Esto es una enfermedad que hoy día, si bien hay datos, todos nos podemos contagiar, pero también dijeron, pero hacemos un llamado a nuestra misma población al autocuidado. Entonces ahí yo dije como, ah, mira, como qué interesante es que también hay un proceso de decir, bueno, no nos vamos a hacer los lesos, porque hay que hacernos cargo también. Hoy día hay datos, ¿no? Como están, son públicos, pero también necesitamos que nos apoyen con políticas de prevención y que los mensajes no estén vinculados a generar más segregación, porque lo que van a hacer es que no vamos a ir a las consultas, lo que planteabas tú hace muy poco. Entonces, yo creo que es interesante también esa mirada de decir como, bueno, también nos vamos a ser responsables de nuestras prácticas, pero necesitamos hoy día educación y no seguir discriminando.
Olaya, ¿nos quieres aportar también desde tu experiencia?
Creo, me estaba apuntando varias cosas que han salido de las respuestas anteriores. Yo creo que primero, para poder entrar en una temática que es tan compleja, que uno es sexualidad, o sea, eso ya, donde como sea, muchas veces el espacio como de debate, que es difícil conversarlo, etcétera, y que muchas veces, hasta por eso, no tengo ninguna estadística que me avale, pero tengo más certeza, que muchos clínicos prefieren no hablar de sexualidad con sus pacientes porque no saben cómo abordarlo. Entonces ya está el hecho de que no lo necesito, comillas, porque, o sea, porque yo ya sé lo que me va a decir, así que no va a salir nada de la norma, etcétera, y creo que se responde un poco con lo primero que discutíamos, de eso de no veo una necesidad en esto, porque también viene mal propio de los clínicos a veces subirnos en este espacio como un podio de yo estoy bien y el que sabe aquí soy yo. Entonces también en el espacio comunicacional, sobre todo en espacios de crisis y de mucha hombre, como pasa con esta viruela, pero pasó con COVID, pasó con VIH y va a pasar con la que venga, también tenemos que saber reconocernos muchas veces como ignorantes en ciertas temáticas, y eso está bien. Ese es un punto que creo que es importante siempre considerar, porque al momento que nosotros también consideramos ese espacio de ignorancia frente a una herramienta, frente a alguna patología, también nos hacemos entender que hay una necesidad a la cual tenemos que apuntar, porque no siempre vamos a estar en lo correcto y no solamente vamos a tener las respuestas correctas siempre y todas dispuestas. Ahora, ¿qué es lo que me pasa con este escenario que se presentó con la viruela? Primero entender también que tenemos un modelo de creencias en salud, nosotros como personas, los clínicos y quien sea que esté dentro de esta sociedad, que es entender que cuando tenemos un riesgo lo suficientemente mayor y fuerte que me haga tomar una decisión, ahí es recién cuando yo como persona voy a tomar alguna rienda de mi vida en torno a este problema. Por ejemplo, si yo soy una persona que pertenece a la comunidad LGBTQ+, y aparecen estos índices de contagio, yo probablemente me voy a sentir apuntada. Porque efectivamente la publicidad, la información reglada, las comunicaciones tal vez desde el mismo ministerio, parece que se están refiriendo a mi persona. Pero también, al momento de etiquetar, como decía antes, vamos a dejar un montón de gente. Como no tengo la condición, comillas, yo no pertenezco a la comunidad, a mí no me va a dar viruela. Entonces ahí entramos de nuevo a estas percepciones que tenemos sociales en torno a la enfermedad propia y externa. ¿Qué es lo que nos pasa con el modelo de creencia? Es que, de nuevo, si es que una amenaza no es lo suficientemente grande, nada. Por otra parte, si es que la amenaza está cerca y ya la puedo sentir como mía, yo ahí sí voy a tomar alguna acción. Y esa acción probablemente le llegó esta solicitud de ayuda, le llegó a entidades que estaban haciéndose cargo de este tema, y no necesariamente a la salud formal. Como decían los otros ejemplos, desde la salud formal lo que recibieron fue tal vez rechazo, no lo queremos atender por miedo, etcétera. Entonces, ¿a quién recurro? Porque la amenaza la tengo acá. Está conmigo. Están hablando de mí. Es un virus que está acá al lado. Entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde nosotros también tenemos que entender que la comunicación que hacemos llega a múltiples, fuentes de luego replicar esta información. O sea, lo que dice el MINSAL, lo que dice tal vez una comunidad específica, alguna agrupación u otro, esa es una fuente de información posterior. O sea, no es que como que lo que dé el MINSAL llegue hasta aquí, sino que va a avanzar por distintos canales. Entonces también en eso podemos sacar distintas como respuestas del público ante eso. Lo que pasó y lo que recuerdo que ocurrió muchas veces con la información de vacunación, de las medidas de precaución, etcétera, fue mucho escozor, porque pareciera que se está direccionando solamente a un tipo de paciente específico otra vez, sin tener en cuenta los elementos que nosotros siempre deberíamos considerar al momento de comunicar cualquier cosa de salud, cualquier cosa, que es, por ejemplo, que sea accesible, que sea factible las cosas que tú me estás dando como instrucción de salud. O sea, no te puedo pedir algo imposible desde la entidad sanitaria competente que tú hagas si no tienes los medios. Tiene que ser información que sea creíble siempre, que tenga una fuente contrastada, que yo pueda ir a la fuente a buscar lo mismo que tú me acabas de decir, para yo también volver a el tema que les comentaba antes de la bioética, la autonomía. O sea, esta información y tomar mi propia decisión, sí, sí debería poder hacerlo. Que sea pertinente, o sea, el mensaje que yo estoy entregando, ¿está adecuado a la población a la cual me quiero dirigir? ¿Habré pasado y pensado por todos los públicos a los cuales yo me estoy dirigiendo? ¿Sí o no? Y en base a ver cómo el mensaje, porque si no, el mensaje va a estar, pero no necesariamente recibir por la audiencia que yo quiero. Por un tiempo, ¿cierto? No me sirve nada un periódico ayer si es que la viruela la tengo hoy. Necesito la información ya. Y por último, también que sea fácil de entender. O sea, de nuevo pensar, la información que yo entrego como un medio formal es hacia alguien más. No es para que yo tenga un check, ¿cierto? Cumplí con la tarea de informar, sino que es para alguien más la información. No es para mí. La información yo ya la tengo. Ahora necesito que alguien más haga algo con eso. Y ahí es donde creo que a veces, en el momento de la urgencia y un poco también en este como escenario medio post-pandémico o slash pandémico, a ver qué pasa después, estamos viviendo, ¿cierto? Que es como estar súper pendientes de toda la información, de múltiples canales, y que al mismo tiempo queremos que sea instantáneo y perfecto el tiro. Pero que nuevamente tenemos que volver a considerar que estamos hipersensibilizados también. O sea, hay una sensación de que nos están apuntando más, hay una sensación también de que no me siento perteneciente a los mensajes que se entregan. Entonces también no quiero ser abogada del diablo tampoco, pero entender que es un escenario de comunicación muy complejo en el que nos estamos enfrentando al momento de querer dar directrices de manera masiva, sí. Porque es difícil.
Y ciertamente la comprensión de la complejidad del fenómeno en salud es lo que nos entrega también la pertinencia. Yo agradezco que hayan también aportado esto de que asumir responsabilidades en salud implica necesariamente incorporar también todas estas otras organizaciones, no solamente las autoridades en salud, sino que los gobiernos, los programas específicos, las organizaciones comunitarias, los miembros de la prensa, es decir, los medios de comunicación, quienes trabajamos también allí, y ahí se suma, por cierto, el A Tu Salud. Nos quedan muy pocos minutos de programa, pero no quiero despedirlas a nuestro panel y a nuestros auditores y auditoras sin entregar esta perspectiva desde los desafíos del movimiento feminista para abordar la desinformación y la estigmatización en salud, y sé que ustedes tienen allí una gran experiencia al respecto.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho esta pregunta, porque bueno, participo de la coordinadora feminista 8M, particularmente en el Comité de Salud, y hemos hecho muchas reflexiones. De hecho, muchas de las cosas que hemos comentado acá surgen de relatos que hemos construido como comité en torno al tema de la estigmatización en salud. Y a mí me gusta hablar de perspectiva feminista y no necesariamente de género, porque nos podríamos preguntar por qué existe también la perspectiva de género, por qué no trabajarlo desde ahí, ¿no? Y yo creo que aquí el feminismo tiene un rol muy importante, porque nosotras, nos cuestionamos las relaciones de poder, ¿no? Y estas relaciones de poder están instaladas, ¿no es cierto?, en las relaciones de los equipos de salud y personas usuarias, o también de las instituciones y de usuarios y usuarias, ¿no es cierto? Y en estas relaciones de poder, que son también muy patriarcales, ¿no es cierto?, son relaciones donde se pueden manifestar violencias, ¿no? Y quiénes son principalmente las personas más violentadas, se terminan siendo las mujeres, y también la disidencia, ¿no? Entonces, acá nosotras también vemos la salud como un proceso de equidad y justicia, ¿no? Y esto también, como vemos es que esto es un proceso de equidad y justicia, ¿no? La salud, vemos que también esto implica una participación popular plena, ¿no? No solamente como romantizar como la participación de las personas en salud, sino que sea una participación plena, ¿no? Entonces creemos que también desde el punto de vista feminista, ¿no es cierto? Hablamos de eso, hablamos incluso, ni siquiera hablamos de salud, nos gusta hablar de
bienestar.
De bienestar, ¿ya? O
buen
de,
vivir.
O el buen vivir, ¿no? Que es distinto, ¿no? Porque consideramos otras dimensiones, no solamente como la salud, sino que también el entorno, ¿no es cierto? Que las personas tenemos un contexto político y social, ¿ya? Y por eso nosotros hablamos de que la perspectiva feminista, ¿no es cierto?, es importante para trabajar o poder mitigar, ¿no es cierto?, la violencia que se produce al estigmatizar en salud.
Cierto. Desde los controles, Francisco me dice que ya se nos acaba prácticamente el tiempo, así que super dos cortito. Segundos prácticamente, sí. Dale.
Acá nosotros hemos usado mucho el concepto de perspectivas disidentes. Hemos querido llevarlo siempre un poquito más allá y en el fondo trabajar por deconstruir, ¿cierto? Esto que está instalado, que es lo hegemónico y que se apunta principalmente, por ejemplo, desde cómo vivimos nosotros la disidencia en nuestros cuerpos, pensar que las personas son todas no binarias, que no existe nada más allá, que las personas intersexuales no existen. Entonces, a partir de ahí nos hemos puesto también una meta en ir educando, en ir trabajando en el área de la salud, sino también en la educación, con los funcionarios que trabajan en las municipalidades, en las corporaciones, con las familias también, con los niños, y de esa manera de ir también construyendo comunidad. Así que
excelente.
Hay harto que hacer y
grandes desafíos. Sí. Olaya, sumamente breve, si nos puedes cerrar aquí para despedir el programa. Parece que Olaya se nos desconectó. Sí, se nos desconectó Laia, pero sabemos que nos ha estado acompañando y ha estado aportando a esta conversación. Olaya Moena desde Barcelona, Melissa Lezana y Camila Herrera aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile. Y cerramos este espacio. Camila.
Solo quería mandar un saludo a mis compañeras de equipo de fútbol que lo ocupamos el espacio de fútbol de mujeres y disidencias como autocuidado y nos ha servido un montón para la salud mental, así que un saludo y abrazo a ellas que también nos están escuchando acá.
Una gran experiencia. Entonces vamos a despedir. Olaya, ¿te pudiste conectar? Un último mensaje para cerrar ya en la tu salud.
Creo que lo importante de querer hacer investigación con enfoque también de género o de disidencia, sacamos la información. Si hacemos investigación con enfoque de disidencias y de género, vamos a aumentar lo que está disponible para nuestros pacientes. Creo que ese es mi mensaje más importante. ¿Dónde sale la información? Finalmente es donde tenemos que modificar también.
Muchísimas gracias, Olaya, por hacer el esfuerzo también de conectarte desde el otro continente, ¿no? En otro uso horario. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado, Olaya Moena. Vuelvo a agradecer a Melissa Lezana y a Camila Herrera por haber compartido esta interesantísima conversación. Así que se lo dejamos también allí para los auditores y auditoras y prolonguen esta reflexión. Francisco Bea, muchas gracias por sacarnos al aire y nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12, como es nuestro compromiso. Desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Continúe en esta radio pública, Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.